Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender las 7 o las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso en este 26 de enero, que nos deja un ejemplo más de cómo la corrupción política, las mordidas, han podrido las entrañas, en este caso del PP en Valencia, en la Comunidad Valenciana, durante los años en los que todo iba bien, en los que circulaba el dinero como los ríos en torrente, en los que, bueno, como todo iba bien, pues oye, se miraba para otro lado. La justicia es lenta, a veces tanta lentitud puede generar lo contrario, pero funciona y avanza a la par que lo hace la Guardia Civil con sus investigaciones, unas investigaciones que han llevado a la detención en el día de hoy, por el momento, de 24 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP en esa provincia, Alfonso Rus, que mandaba en absolutamente todo. Nada se movía en Valencia en el PP sin que lo supiera Rus. Y si querías algo, preguntabas a Rus. Así les ha ido, claro, poniendo caciques al frente de organizaciones políticas. Así como algunos de sus más cercanos colaboradores, Emilio Llopis, ex jefe de gabinete y mano derecha de Rus, los ex vicepresidentes Juan José Medina y Máximo Caturla. También permanece arrestada la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón. 29 investigados, 24 detenidos, 33 registros, 250 cuentas bancarias bloqueadas en el marco de la Operación Taula. Mesa en valenciano. Desarrollada en Valencia, Alicante y Castellón. Operación Taula, Mesa. Se investiga el cobro de comisiones a cambio de concesiones. Claro, yo te doy esto, pero yo me llevo este poquito por aquí, ¿eh?, a este bolsillito. Y también presunta financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Dice, ¿y esto para el partido? Alfonso Rus es el principal acusado. Por la mañana ha presenciado el registro de su domicilio y por la tarde el de sus empresas. Se le obligó a dimitir antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo al hacerse pública una grabación en la que se le veía contando dinero, ¿eh? Fue su mano derecha Benavent quien difundió las imágenes. El PP ha suspendido de militancia a todos los detenidos e investigados. Pero en un momento político como el con el que vivimos, de bloqueo, de negociaciones, esa suspensión no va a ser suficiente para algunos, porque estamos en medio de las negociaciones, dicen, para la formación de gobierno. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que no pueden ser más que inflexibles.
Sobre las negociaciones con Ciudadanos, nosotros vamos a tomar medidas y, por lo tanto, no tiene que afectar en absoluto.
Pero Ciudadanos quiere más. Juan Carlos Girauta es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
Mire usted, la corrupción lo condiciona todo, sobre todo cuando se trata de corrupción institucionalizada, generalizada, mantenida en el tiempo y con el conocimiento popular. Lo que decimos es, señores, tienen ustedes un problema. Cuando uno preside un partido cuyos tesoreros, uno detrás de otro, son imputados, el señor Rajoy no nos parece la persona más indicada para abanderar la lucha contra la corrupción.
Ciudadanos va a pedir tanto a PP como a PSOE, en las conversaciones que va a mantener por separado con ambas formaciones cara a posibles acuerdos, un pacto contra la corrupción que acabe con indultos, aforamientos y la dependencia política de las estructuras del Poder Judicial. Era una gran oportunidad que tuvo el Partido Popular con su mayoría absoluta, pero prefirieron pactar con el Partido Socialista de Rubalcaba a seguir repartiéndose los sitios. Quedan meses de procesos judiciales contra la corrupción. Otro ejemplo es Andalucía, claro, porque Ciudadanos se pone muy estupendo con el PP, pero claro, está apoyando al PSOE en Andalucía, que también tiene lo suyo, con los seres falsos y los cursos de formación, con lo cual se tiene que poner estupendo en las dos direcciones. El PSOE ve en esto, en esta operación de la Guardia Civil de hoy, la operación Taula, un argumento más para apuntar a su rechazo a una coalición contra el Partido Popular, como si en el PSOE estuvieran absolutamente limpios de polvo y paja. No quieren mirar a Andalucía y Podemos se suma al carro, no podía ser de otra manera, porque Podemos está ahí a ver lo que pilla, y a pesar de que también se avanzan las investigaciones sobre sus conexiones con regímenes como el iraní y el venezolano, que esa es otra, la que tiene Podemos. Se nota el nerviosismo en Podemos. La actitud de su líder Pablo Iglesias el pasado viernes, arremangado, como los barman cuando están recogiendo los bares de madrugada, se fue a Zarzuela vestido de barman cuando recogen a las 5 de la mañana los vasos y las copas. planteando al rey un gobierno con el PSOE, con él mismo de vicepresidente, mandando en todos los aparatos de coacción del Estado. Bueno, de coacción porque es bolivariano, en una democracia se llaman de seguridad. Y sin haber hablado antes con Pedro Sánchez, es prueba de lo que busca, de la ansiedad que tiene. Porque la realidad es que hasta el momento, en lo que llevamos de legislatura, los tres acuerdos alcanzados, porque ha habido tres acuerdos, el tercero hoy, lo han sido gracias al entendimiento del PP, del PSOE y de Ciudadanos. Y pongan ustedes el orden que quieran. PSOE, Ciudadanos, PP, Ciudadanos, PP, PSOE, hagan la combinación que quieran. En el medio se pone Ciudadanos y hace de bisagra y interlocutor con los otros dos. Y ha habido tres acuerdos. La composición de la mesa del Congreso, la formación de grupos, cuando le dijeron que no podía tener Podemos cuatro grupos, y hoy el reparto de los sitios dentro del hemiciclo, porque eso se reparte, unos a la derecha, otros a la izquierda, otros en el medio, otros arriba, otros abajo. Pues se han puesto de acuerdo el reparto de asientos el PP, el PSOE y Ciudadanos. Y han mandado a Podemos a la cuarta fila, a la parte alta del hemiciclo. Claro, lo que técnicamente los de Podemos han llamado gallinero, porque debe ser el sitio donde les gusta estar, porque ahí se montan bien los pollos, en el gallinero. Claro, está Berrejón, que es el portavoz de Podemos en el Congreso, y número dos de Podemos, pues un poco enfadado porque lo hubieran mandado al gallinero.
Nosotros queríamos quedarnos donde nos correspondiera. Los diputados que representan a 5 millones de personas, al 21% de los sufragios, no pueden estar divididos, y en el gallinero creo que esto lo entiende todo el mundo y que solo se explica por una mesa de gran coalición del inmovilismo que quiere hacer un fraude con respecto a lo que la gente votó. Es una decisión vergonzante. Es una decisión que no estaba en el orden del día, que ha llegado como propuesta cerrada y que nos parece que solo merece el calificativo de cacicada. Manda a los diputados de 5 millones de personas que votaron por el cambio político al gallinero, intentando dividir la imagen de la fuerza que tiene el cambio político en este Parlamento.
Que no es para tanto, que en vez de la primera fila, la cuarta, que no es el gallinero, que Pablo ya se va a estar en la cuarta fila y no en la primera. Y esto de lo que ha votado la gente, ¿eh? Nosotros somos el partido de la gente, y si la gente ha votado esto, es que el único partido que hay es el nuestro. Qué obsesión, lo tienen metido ahí, ¿eh? Entre ceja y ceja, ¿eh? En el puente de las gafas lo tiene metido Rejón. Lo de somos el partido de la gente. La gente también ha votado al PSOE, al PP, Ciudadanos. Y la democracia liberal, que no le gusta nada a Errejón por formación leninista y chavista, la suma de las mayorías es la que decide y se respeta a las minorías. Oiga, le mandan a usted a la cuarta fila. No le mandan fuera, sino a la cuarta fila. Y la suma de votos del PP, PSOE y Ciudadanos, oiga, pues son más que 5 millones y más que el 21%. Y eso es lo que hay que aceptar. No es ninguna cacicada, sino es lo que la mayoría ha decidido. Y en este caso la mayoría de la mesa ha votado lo que consideraba. Pachi López es el presidente del Congreso.
Personalmente he apoyado esa decisión de los representantes de Podemos para que buscáramos una solución diferente a la planteada. Pero la mayoría, cuando se ha votado, ha decidido una distribución que es la que ha aprobado la mesa.
Personalmente, porque la otra representante del PSOE en la mesa, Micaela Navarro, ha votado con el PSP y con Ciudadanos. Es decir, que aquí están en el doble juego. Dice, no cerramos del todo la puerta con Podemos, y el presidente del Congreso dice, yo he intentado que estuviera en la primera fila, pero claro, en realidad no querían que estuviera en la primera fila, que estuviera bien lejos. Y han votado con PP y Ciudadanos. Lo que pasa, están aquí en el doble juego los del PSOE. A ver, si no cerremos todavía la puerta, no vaya a ser. Mañana el rey Felipe VI retoma los contactos con los portavoces parlamentarios cara al debate de investidura, que ya veremos cuándo es. 14 reuniones tiene el rey por delante. Por supuesto, se abstienen de aparecer Esquerra Republicana y los de Bildu ETA. Mariano Rajoy será quien cierre el martes y antes, pero ese mismo día será el turno de Pedro Sánchez, que logra que el encuentro con el rey sea después del Comité Federal del sábado. Se va a reunir Sánchez con todos los presidentes autonómicos de su partido y el resto de dirigentes. Ya lo ha hecho con alguno de ellos, pero no con los más críticos. Quiere un poquito de calma y calmar el malestar de varones socialistas ante un posible acuerdo con Podemos. El Comité Federal tendrá que refrendar un posible acuerdo. El presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, ha querido hoy optar por la prudencia.
Hoy, mañana, pasado y al otro, yo no voy a decir nada porque va a estar el rey reuniéndose, el jefe del Estado, con los distintos partidos. Lo que tenga que decir lo diré en el Comité Federal del próximo sábado. Pero bien haríamos de intentar ser conscientes todos de algo que yo estoy convencido, y no quiero convencer a nadie, pero que unas nuevas elecciones pueden no resolver el problema, sino agravarlo.
Por eso, exministros de todos los partidos, bueno, de todos no, de casi todos, socialistas como Bono, Garmendia, del Partido Popular, de la UCD, han pedido un gobierno de gran coalición entre los tres, entre el PP, el PSOE y Ciudadanos. Este documento lo firma la Fundación España Constitucional, en la que hay exministros de UCD, del PP, del PSOE. Por cierto, también se está moviendo mucho Felipe González. Ahora hablaremos de él en el tiempo del Confidencial con Jauregui y Quevedo, que ha llegado a pedir un gobierno del PP, Ciudadanos, con la abstención del PSOE. Pues veremos en qué queda todo esto. pero ya se empieza a hablar también no solo de que hay una vía del PSOE con Podemos, sino que el gobierno a tres o el gobierno de dos con el apoyo del tercero también se abre camino para un gobierno durante un año o dos que impida la fragmentación del Estado, la fragmentación de España, con toda la presión independentista que hay. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Se confiscará el dinero y objetos de valor de los refugiados en Dinamarca.
Para contribuir a su manutención, según ha aprobado el Parlamento de aquel país, quedan excluidos los objetos con valor sentimental. Las agencias humanitarias critican duramente la medida.
Las comunidades autónomas siguen incumpliendo el objetivo de déficit.
12 de ellas superaban en noviembre el objetivo para todo el año 2015 fijado en el 0,7%. Cataluña y Murcia triplican la cifra. Le siguen la Comunidad Valenciana y Extremadura.
Rodrigo Rato volverá a comparecer ante el juez.
El 19 de febrero, en una nueva pieza en la que se investiga el origen de su fortuna. El ex vicepresidente del gobierno está imputado por las tarjetas Black de Caja Madrid y por la salida a bolsa de la entidad.
El Supremo condena al capitán del Prestige a 2 años de cárcel.
Por un delito contra el medio ambiente, corrige a la audiencia de La Coruña, que le condenó a 9 meses por desobediencia. El petrolero se hundió en 2002 frente a las costas gallegas con 77.000 toneladas de fuel.
Se niega a declarar el hombre detenido por arrojar a una niña de 17 meses por la ventana.
Lo hizo después de que la madre descubriera que estaba abusando de la pequeña. Los hechos ocurrieron en Vitoria la madrugada del domingo. La niña sigue hospitalizada en estado grave.
Un ayuntamiento catalán declara al rey persona non grata.
Se trata del consistorio de Breda, en Gerona, gobernado por Esquerra Republicana. Alega que don Felipe representa un estado que impide el libre ejercicio del derecho a decidir, dicen, del pueblo de Cataluña.
El catalán volverá a ser un requisito para los funcionarios en Baleares.
Hasta ahora era un mérito. Lo ha aprobado el Parlamento Regional a propuesta del PSOE con el apoyo de la coalición Econacionalista MES y de Podemos. PP y Ciudadanos se han opuesto.
Aprobado en España el primer tratamiento personalizado contra el cáncer de ovario.
Reduce hasta en un 80% el riesgo de progresión de este tumor en pacientes con mutación en un gen específico. Cada año se diagnostican más de 3.200 casos nuevos en nuestro país.
La Fiscalía de Sevilla abre expediente a Fran Rivera.
Después de que el defensor del pueblo y el del menor le enviasen la foto en la que se le ve toreando con su hija de 5 meses en brazos. Para apoyarle, varios diestros han publicado imágenes similares.
Deportes, la Liga del Fútbol Profesional descarta modificar el horario del Real Madrid Atlético de Madrid el mes que viene.
Se jugará el día 27 a las 4. Los rojiblancos protestan porque tienen 3 partidos clave en apenas 6 días. Por lo demás, Florentino Pérez ha dicho que no habrá fichajes en enero. Luis Enrique piensa que Neymar acabará renovando y en el europeo de balonmano España está más cerca de las semifinales tras ganar esta tarde a Hungría 31-29.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro, también por privado en Facebook, donde somos La Linterna. En Twitter, nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, que es linterna@cope.es, y también tenemos un teléfono para que nos envíen sus audios a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que deben esperar PP y Ciudadanos a que Pedro Sánchez fracase para hacerle una propuesta de gobernabilidad. Y ahora mismo el 69% de los oyentes que vota dice que sí, que deben esperar. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Lidia dice no, el diálogo cuanto antes mejor. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta, lo que hay que hacer es convocar nuevas elecciones. Convocamos a quien hace el pronóstico del tiempo en este programa a esta hora, que es Belmonte.
Mañana miércoles las nubes volverán a ser las protagonistas durante toda la jornada y además podrán descargar lluvias débiles en Galicia y Andalucía y de mayor intensidad en Almería y en Melilla. A primera hora del día no se descartan las nieblas matinales en el interior peninsular y en las Islas Baleares. Las temperaturas seguirán sin cambios, las mínimas serán de 0 grados en el norte, llegando a los 20 en algunos puntos del sur peninsular.
Está en la Dirección General de Tráfico Israel Martínez contando coches, que se ponga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la salida de Madrid por la carretera de A Coruña, unos 4 kilómetros desde Pozuelo hasta la zona de Majadahonda, debido a una avería en el interior del Busbao en el kilómetro 16 que mantiene cortado el carril derecho. En el resto, afortunadamente, se circula bastante bien. Ya no hay ninguna incidencia, no hay retenciones que destacar. En Barcelona se van a encontrar con tráfico lento en la B10, en la ciudad condal hacia el 9 de Trinidad, y en la A2 en el Bruc en sentido Lleida, debido a la avería de un vehículo. Hay en Castellón que destacar dos incidencias, una avería en la AP7 en Torreblanca y un accidente en la CV10 en la Pobla Tornesa. En Córdoba hay otro accidente en la A435 en la zona de Pozo Blanco. Se van a encontrar cortada parcialmente la circulación debido a un accidente, así que mucha precaución si transitan por las inmediaciones de este punto. En el resto de las carreteras españolas hay que hablar también de dificultades, por ejemplo en Valencia, en la V31 en Sedaví debido a un accidente y en la V30 en Cuart de Poleta y unos 6 kilómetros en dirección a la A7. En el resto no hay ninguna otra incidencia, aunque precaución, en numerosos puntos hay bancos de niebla.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué está haciendo Felipe González, Jauregui? ¿Tú que le tienes vigilado de cerca?
Pues, mira, debo reconocer a cada cual lo suyo, que me ha pisado la exclusiva que pensaba darte La Vanguardia, porque lo ha publicado. Sí. Pero bueno, yo iba a contar lo de lo que cuenta la edición digital de La Vanguardia. Y que te lo comenté
lo
esta
has contado
tarde.
A mí esta tarde a primera
pero
hora
esta tarde, sí, pero bueno, ya, pero vamos a dar a cada cual lo suyo.
Pero yo soy el primero en enterarme de lo que vais a contar, con lo cual yo certifico que lo tenías muy pronto.
Ha tenido un almuerzo ayer Felipe González con embajadores de la UE, con todos los embajadores de la UE, o casi todos, la verdad.
De la Unión Europea, sí.
Muchos. Y allí se ha declarado tajantemente en contra de que Podemos, de un gobierno con Podemos y PSOE.
Pues ya, amigo, pues eso ya es algo, ¿eh?
Primero de todo, tajantemente. Segundo, se ha declarado, bueno, la verdad es que parecía yo, una legislatura corta, de 2 años.
Sí,
o menos. Y luego, a ver, y luego ha introducido una variante que ahora está ganando cuerpo y que yo creo que no tiene ningún sentido, pero bueno, en fin. Y es que el PSOE, con la abstención, con su abstención, apoye un gobierno de PP más Ciudadanos,
sí,
con su abstención.
Sí.
No entiendo eso, porque la abstención equivale simplemente a un apoyo y pierdes las posibilidades y las oportunidades de un apoyo, que es algo que yo creo que otros de la vieja guardia del PSOE están abogando. Bueno, perdón, ahora mismo toda la vieja guardia del PSOE está a favor de la gran coalición. Bueno, pero yo digo, la vieja guardia, empezando por Bono, por ejemplo, porque ahora hay una asociación de exministros,
sí,
que bueno, pues que ya han hecho un comunicado hoy y tal. Bueno, todos están ahora mismo a favor de la gran coalición. Y bueno, si no puede ser la gran coalición, pues que se abstenga el PSOE, pero nadie de la vieja guardia,
nadie.
Y no tan vieja como muy bien dice Federico,
sí,
está a favor de una alianza con un Podemos que bueno, es que se ha entrado ya en una recta de locura.
Podemos al gallinero, esa es la consigna.
Bueno, a ver, yo sinceramente
lo han dicho ellos, lo del gallinero.
Sí, pero déjame que te diga una cosa, ya que estamos,
ha habido otro acuerdo hoy, ¿eh?
Luego hablamos,
es el tercer acuerdo.
Déjame que te diga una cosa.
Tercer acuerdo.
Déjame que te diga una cosa, ya que antes de que vamos a hablar de esto en el luego en la tertulia.
Sí.
Pero hombre, que se pongan de acuerdo pero ponernos en la cuarta fila o no sé qué.
Cuarta fila.
Bueno,
buen sitio.
Un acuerdo para ponernos en la cuarta fila.
Se ve todo
que,
mejor.
Déjame y que los otros organicen una pataleta porque están en la cuarta fila.
Bueno.
Esto demuestra esto demuestra la calidad del debate democrático que se está haciendo ahora mismo en España.
Bueno.
Lo mismo que estarse citando por Twitter y que si ya hablo 20 minutos por teléfono, que si no sé qué. Esto no puede ser, no puede ser.
Añade, Federico.
Eso es eso que ha propuesto Diego Felipe González, o que ha propuesto, que propuso ayer, o que dice que quiere, es algo que ya comentamos en el confinamiento interno la semana pasada. Era una posibilidad que estaba ahí encima de la mesa. que, como dice Fernando y como añado yo, no solamente la ve o la contempla como posible la vieja guardia, sino también parte de la nueva. Y no sé si me estáis oyendo, porque de pronto yo he dejado...
Yo te escucho estupendamente.
Vale, es que de pronto no sé qué ha pasado aquí, yo se dejó...
Sigue.
Parte de la nueva.
Y sí, es que hay que tocar los botones, no te preocupes.
Alguno de los varones a mí me ha contado personalmente que aboga por esa... por una solución como esa. ¿Quién está negociando en estos momentos eso?
¿Quién?
Ciudadanos. Con estos contactos que está manteniendo con el Partido Popular y con el Partido Socialista, Ciudadanos lo que está buscando es un acercamiento para que, si no puede haber una coalición de tres, por lo menos haya una coalición de dos,
sí,
apoyada con la abstención del tercero.
Esa es la clave.
Y esa es la clave. Y eso facilitaría. Además, eso tendría estaría todo muy marcado. No sería un gobierno para hacer un programa de un partido, sino que sería un gobierno para hacer el programa que marquen los tres.
Eso es.
Estas reformas.
Pues para eso métete en el gobierno.
Bueno, pero a lo mejor hay alguno que opina que meterse en el gobierno le tiene un coste, un desgaste mayor que no meterse. Pero en cualquier caso, lo que se está trabajando es un programa para llevar a cabo en un tiempo determinado,
un año y medio o dos.
Y una vez hecho ese programa, elecciones, y ya el que gane, que ya siga con su programa. Pero ese es el objetivo, eso es lo que se está buscando. Y yo, yo creo que Pedro Sánchez quiere seguir adelante con su...
Con el pacto de los picapiedras, sí.
Como tú dices, de Pedro y Pablo.
Sí.
Pero a mí me da que esto empieza a tomar mucho más cuerpo del que yo creía la semana pasada.
En manos de Rajoy está el no permitir que eso siga adelante. En manos de Rajoy. Si
no
Rajoy...
solo...
Espera.
Déjalo ahí.
Espera,
déjalo ahí, que quedan muchos días.
No, quería decir solamente una cosa. ¿Puedo?
Sí, venga.
Muy rápido.
Venga.
Si Rajoy el viernes actúa, el Comité Federal tendrá que actuar en una dirección determinada.
Yo creo que se está actuando
así,
ya.
Queda así apuntado. Así como suena.
Queda apuntado. Fantástico.
Otra cosa es que actúe, porque Rajoy es de no actuar, pero bueno.
Adiós, Fernando.
Así pasa lo que pasa.
Adiós, Fernando.
Luego más, ¿no?
No toque los botones.
¿Qué botones?
Los botones.
No sé, a mí alguien me ha dejado en silencio.
Está tocando los botones, Jauregui.
Ha sido Jauregui.
Adiós, Federico Quevedo.
Le manda narices.
Adiós.
Por no decir carayos.
Adiós. No toque los botones. No toque los botones, Jauregui. Enseguida Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Virgen de la Granada de Fra Angelico se expone ya en el Museo del Prado Ramón García Peregrín.
Largo en el Prado para la tabla renacentista pintada por Fra Angelico hace casi 600 años. El Duque de Alba, su vendedor, dice que toda la familia apoya la venta por 18 millones de euros. Sefi García.
Foto de familia ante la Virgen de la Granada en la que no faltaba nadie. Estaba la vicepresidenta, el ministro de Cultura y el de Hacienda. No en vano, el Estado ha puesto 10 de los 18 millones que ha costado la pintura. Estaban los amigos del Prado, que han puesto 4, y la plana mayor del museo, que ha aportado los otros 4. También estaba, como no, el 19º Duque de Alba, Carlos Fitz James Stuart y Martínez de Irujo, que aseguró que no ha habido discrepancias en la familia con respecto a la operación.
No ha habido ningún malestar, primero porque nadie opina en mi familia de nada de esto, porque soy yo el presidente, soy yo el Duque de Alba, y aparte de todo, yo lo he hablado con mis hermanos, que me llevo muy bien con ellos, y les ha parecido perfectamente eso a título personal y familiar.
El cuadro del Beato Angelico era el favorito de la Duquesa de Alba. La Fundación ha acompañado la venta con la donación de una tabla predela que se exhibirá con la adquisición en la sala 49 del Museo del Prado durante un año, cerca de la Anunciación, obra también de Fra Angelico.
Los viajeros del AVE tendrán descuento en los museos del Estado.
El convenio se enmarca en el programa Museos en Red, una iniciativa que busca potenciar las visitas a museos como el Arqueológico Nacional, el Sorolla o el del Romanticismo. La entrada será a mitad de precio para los usuarios de larga distancia y del AVE.
La Casa del Lector acoge una exposición digital sobre los viajes por mar en el Portugal del Renacimiento.
Con fondos preciosos de la Biblioteca Nacional Portuguesa. Se trata de hilar una historia a partir de las imágenes de aquellas expediciones que aparecen en los libros de la época. Antonio Sánchez, comisario científico.
Exposición digital interactiva sobre un viaje, el viaje portugués de la expansión marítima, que quiere contar la historia no como una epopeya, no una historia de héroes, de grandes figuras, sino como una contribución importante a la historia científica y cultural de la Europa moderna, ¿no?
¿Por qué esta banda sonora de Camino de Perdición de Thomas Newman, Ramón?
Pues porque fue la última película de Paul Newman, que hoy habría cumplido 91 años si no hubiera muerto hace 8. Isco Jiménez recuerda al gigantesco actor.
Sus ojos azules, el carné de identidad, sus películas inmortales.
Hijo de inmigrantes húngaros y polacos, el debut de Paul Leonard Newman le llegaría en 1954 con el Cáliz de Plata. Ganador del Oscar en 1986 por El color del dinero, de Martin Scorsese. Y el Oscar honorífico en 1985, su carrera siempre ha estado unida a la de su compañero y amigo dentro y fuera de las pantallas, Robert Redford. Clásicos como El golpe, con esta melodía inconfundible, y Dos hombres y un destino son muestra de ello. Filmó más de medio centenar de películas con maestros como Hitchcock, Robert Altman o los hermanos Coen en El gran salto. Poco antes de dejarnos, nos regalaba su último trabajo, la magistral Camino a la perdición.
En esta sala solamente hay asesinos.
Lo haya visto o no, nosotros nos quedamos con aquellos inigualables ojos azules.
Una música.
Sí, Arcade Fire. Seguimos con nuevas confirmaciones de festivales de música del próximo verano. La banda canadiense Arcade Fire volverá a España en un único concierto en el BBK Live de Bilbao en julio. Y hace unos minutos, el Low Festival de Benidorm revolucionaba las redes sociales con la confirmación de Vetusta Morla.
Y otra música.
Sí, la de Black, Colin Bercom, que ha fallecido, el cantante británico, hoy a los 53 años, después de llevar 2 semanas en coma tras un accidente de tráfico en Irlanda. Todos recordamos este Wonderful Life.
Enseguida el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.